Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y un día más, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. El día tiene noticias y tiene protagonistas. Voy a destacar por encima de todos a un chaval de 34 años que se llama Francisco Rodríguez y que es entrenador de Primera División. Es el nuevo entrenador de la Almería, 34 añitos. Para que os deis cuenta de lo raro que es, el portero de la Almería tiene 38, Esteban, y su entrenador 34. Ha entrenado dos temporadas al equipo en la Segunda División B y después de que Javi Gracia no renovase para la nueva temporada en Primera División, en Almería ha elegido a Francisco Rodríguez. Me permito el lujo de decirle, chaval, mucha suerte. Poca actividad en el mercado de fichajes, aunque hay algunas cosas que, atención, se van a activar en los próximos días, ya veréis. La salida de Villa del Barcelona, algo que parece inevitable. Ha jugado poco este año, ha venido Neymar, jugaría menos el año que viene. Parecía que Villa podía tener como destino final la Premier, se hablaba del Tottenham y de otros equipos. Ojo que Villa se puede quedar en España, en Madrid, en el Atlético de Madrid. La opción del sevillista Negredo para los rojiblancos se aleja y Villa es una opción para el Atlético. El Barça lo tiene que vender, el jugador ya no rechaza quedarse en la Liga Española y yo creo que no vería mal, con malos ojos, jugar en el Calderón, en el Atlético, Champions la próxima temporada. Lo mismo tenía que rebajarse el sueldo, seguramente, porque la economía rojiblanca está como está, pero atentos a esa opción. Como hay que estar atentos también a la negociación del Real Madrid con la Real Sociedad por Illarramendi, el centrocampista donostiarra, que le ha encantado a Ancelotti. El italiano insiste una y otra vez en que es un fichaje de futuro para el Madrid. El equipo blanco se lo está pensando. Ya sabe que la Real Sociedad quiere la cláusula, 30 millones de euros, y la operación se está fraguando. Vamos, que Florentino debe tener preparado el discurso diciendo que Illarramendi siempre soñó con jugar en el Real Madrid y ya veremos si lo lleva a efecto. Al Real Madrid el dinero le podría llegar, por ejemplo, no es que le falte, porque la economía del Madrid no es como la de otros equipos, pero si vende a Higuaín al Arsenal, pues le llegarían unos cuantos millones. Se habla de 27 millones la oferta del Arsenal, aunque en el Bernabéu parece que quieren más todavía. En cualquier caso, en San Sebastián se ponen en lo peor. Esto ha dicho esta mañana Xavi Prieto, compañero de Illarramendi.
Y no sabemos cuál será su intención, ¿no? Pero si sea el caso de que Real Madrid pues tiene la intención de pagar la cláusula, pues supongo que será difícil retenerla, ¿no? Lo que está claro es que nosotros, que somos sus compañeros, pues respetaremos su decisión plenamente y la apoyaremos.
Si el Madrid va y paga, pues Illarramendi se vendría. Otras cosas del día, el Sevilla ha presentado al alemán Marco Marín, ha hablado del nido de lo de Negredo, que al Atleti no, y ya veremos dónde va. Dos equipos han empezado ya su pretemporada, el Levante y el Betis. Ayer lo hizo, ya sabéis, la Real Sociedad, que fue el primero. Baloncesto, sorteo de la primera fase de la Euroliga para la próxima temporada. Suerte dispar para los cuatro equipos españoles. Al Madrid ha tocado un grupo facilito, al Barça el grupo más complicado, Baskonia y Unicaja, grupos más o menos asequibles. En el Tour de Francia, sexta etapa, 176 kilómetros, parece que habrá llegada al sprint. Ya habéis escuchado antes a Íñigo Martínez y compañía. Mañana empiezan los primeros entrenamientos del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, todos pendientes de los neumáticos Pirelli. No parece que vaya a haber boicot de las escuderías. Y una del contestador para empezar. De verdad que algunos de los oyentes sois todos muy grandes, pero los hay que están muy, muy, muy raros. Debe ser por lo del verano. Hemos decidido ponerlo porque no le encontramos ninguna explicación.
Hola, Gallego, soy Chikriski. Buenos días. Te llamo porque voy a alquilar un apartamento en Lloret de Mar del 15 al 30 de julio. Por favor, tengo cerveza, tengo vodka. Llámame. 64807, por favor. Llámame para tomarnos algo los dos juntitos.
Hay que ponerse un poco a la sombra, ¿eh? Porque está apretando el calor y pasa lo que pasa. 3 y 19. Tenemos oyentes magníficos en Ser Deportivos. Por ejemplo, Victoria Rivera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es el programa? ¿Dónde?
En Egipto.
En Egipto, en el Cairo.
Sí, en el Cairo.
Estás de vacaciones, te has venido a España y has dicho, voy a ver Ser Deportivos.
Es que me tienes que pagar la factura de teléfono, macho.
¿Qué te parece? ¿Y no te gusta lo que ponemos ahora de John Blue Hat? Si te gusta,
sí,
¿no?
Me gusta, pero el Chevy Thunder.
El Chevy Thunder era el Chevy Thunder, pero bueno, hay que evolucionar. Victoria, oyente de Ser Deportivos, desde el Cairo nos escucha todos los días. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar el programa. Vamos a Almería, porque que haya un chaval de 34 años entrenando un equipo de primera división, a mí me parece fantástico. Tony Fernández, buenas tardes. Almería, Tony Fernández, buenas tardes. Bueno, ahora volvemos. Hay otro técnico muy joven, porque el nuevo entrenador de la Almería tiene 34 años. Pero es que el de la Real Sociedad, cuidado que tiene 35, Arrasate. Arrasate, que está pendiente de qué va a pasar con Illarramendi. Vamos a ver qué se dice en San Sebastián de Illarramendi. Hemos escuchado antes al capitán hablar. Gaby Ramos, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Bueno, la operación Illarramendi está en marcha. El Madrid ya ha hablado con la Real Sociedad. ¿Y cómo está el asunto?
Mira, te voy a decir, hay un dato que no es significativo, pero puede serlo. El director de Relaciones Institucionales del Madrid, Emilio Butragueño, está ahora mismo hospedado en un hotel de San Sebastián, aunque me dicen que no tiene nada que ver con el tema Illarramendi, pero está así. Los dos presidentes han hablado. A Perribay ha sido llamado por Florentino Pérez. A Perribay le ha remitido a pagar los 30 millones de cláusula del jugador más el IVA. El Madrid ofrece o puede ofrecer los 30 kilos, pero quiere negociar el IVA. El Madrid también ha hablado con el jugador, que está de vacaciones en Menorca, y le ha dicho qué pide para fichar por el club merengue. Claro, así Illarramendi ha contestado que él está para escuchar la oferta y luego decidir. Así están las cosas ahora mismo en el culebrón Real Madrid, así Illarramendi.
Bueno, ¿el chaval cuándo tiene que incorporarse a los entrenamientos?
Pues en principio el próximo jueves acaban sus vacaciones después de conseguir el Campeonato de Europa con España sub-21, pues el europeo. Pues el día 11 se incorporará en principio, si nada cambia, a la pretemporada de la Real de Iagoba Arrasate.
Bueno, pues es una de las operaciones en marcha y hay que estar muy atentos a ver qué pasa finalmente. El contacto ha existido y ya supongo que Florentino pues estará ensayando lo del discurso de Illarramendi pues para el día de la presentación, a ver qué...
Bueno, sí, así es, lo tengo aquí ya medio ensayado, el discurso de bienvenida. Así es, Illarramendi es un jugador que siempre soñó con venir a Real Madrid.
Seguro, seguro.
Desde pequeño, desde que daba sus primeras patadas a un balón en Guipúzcoa, su único objetivo era jugar algún día en el Estadio Santiago
Bernabéu. Ah, lo típico entonces.
Bueno, ahora tengo que decirle lo de bienvenido en vasco. Sí, ongi etorri Asier.
Bueno, como sea, pero lo están ensayando. Y la otra operación a la que prestábamos atención es a la salida de Villa del Barcelona. Villa tiene que jugar, en el Barça ha jugado poco. Y con Neymar, el año que viene, menos todavía. Parecía que su único destino podía estar en la Premier. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Pero, ojo que el Atlético de Madrid, me dicen, es una opción, ¿eh?
Sí, de hecho ya salió a principio de verano, aunque tanto Villa como su representante manifestaron que su idea, en principio, si salían del Barça, era para jugar en el extranjero y concretamente en la Premier. Él hasta ahora tenía dos propuestas encima de la mesa, el Arsenal y el Tottenham. Algún amigo y compañero como Pepe Reina le recomendó el Arsenal, pero viendo que el Arsenal está a punto de cerrar el fichaje de Higuaín, la opción Tottenham parece la más viable. Como ya explicó De La Morena en su día, Vilas Boas habló con él personalmente en más de una ocasión y lo tiene casi convencido, y ahora ya es una cuestión puramente económica. Quiere cobrar una ficha bastante parecida a la que cobra el Barça. Para que el Tottenham le pueda pagar eso, el traspaso tiene que ser inferior, y están intentando jugar un poco con el tiempo a favor, porque el Barça, a medida que se acerque el inicio de la temporada, le interesará venderle. Yo creo que la opción del Atlético es más complicada por eso, porque interesa jugar al extranjero. Tendría que romperse el tema del Tottenham para que Villa cambiara de idea, bueno, y pensara en jugar en el Atlético.
Bueno, a mí me dicen que en el entorno de Villa prefieren jugar en España que en la Premier, y eso también influye. Y el Atlético de Madrid está el año que viene en la Champions y no tiene repuesto para Falcao, no lo encuentra. Lo de Negredo se le ha torcido. Atención a lo de Villa. Gracias, Edu Polo. Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Para informar.
parte, la cadena SER.
Para viajar,
cadenaserviajes.com.
Si escuchas con nosotros la vida, disfrútala también con nosotros viajando con
cadenaserviajes.com.
Porque el periodismo sí tiene futuro. El Máster del País y Universidad Autónoma de Madrid tiene ahora una duración de 2 años e incluye 12 meses de prácticas remuneradas.
Apúntate ya en escuela.elpaís.com.
Recuerda, el Máster del País empieza en octubre.
Máster de Periodismo del País.
CadenaserViajes.com.
Me quiero ir una semana a Menorca.
CadenaserViajes.com.
O a Tenerife.
CadenaserViajes.com.
¿Qué tal Lanzarote?
CadenaserViajes.com.
Todas las Islas Baleares y Canarias en CadenaserViajes.com.
Claro, una semana avión más hotel 4 estrellas por menos de 500 euros.
Para disfrutar de las islas, CadenaserViajes.com. 902-030-090.
Viaja con nosotros.
Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer 2 pesadas. ¿Cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 55 millones y medio. Si sueñas, loterías.
Oye, ¿y cuándo empezarás a estudiar para ser mecánico? ¿Siempre te ha apasionado el mundo del motor?
Pues iba a empezar ya, voy mal de dinero. Igual ya más adelante. Que sí, que me gustaría hacerlo, no sé.
Con SEAT ya no hay peros que valgan. Pero que los peros quedan censurados, porque ahora te damos el empujón que necesitas. Y es que si te matriculas este mes podrás formarse a mitad de precio. Llama al 900-600-900. Consigue tu título FP de mecánica del automóvil y realiza tus prácticas en empresas de primera línea. SEAT, 900-600-900.
Ahora sí, vamos a Almería, donde va a entrenar el técnico más joven de la primera división. Toni Fernández, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes. Se llama Francisco, conoce la primera, fue futbolista del Albacete y le recordaréis por el gol que le marcó a Leo Franco casi desde el centro del campo, sí, del Calderón. Francisco estará una temporada en el Almería y estaba de vacaciones cuando recibió una llamada.
Fui tan tranquilo después de la celebración de la última noche. Tranquilo, de vacaciones, reflexionando un poco para el año que viene para filial. No esperaba, lógicamente, no esperaba que iba a pasar, pero una vez que tengo la llamada, me siento plenamente capacitado y por lo tanto es un reto muy importante que con mucha responsabilidad lo he tomado.
Francisco va a tener a Soriano y Corona, compañero del ascenso de Unai a primera división. 2 años en segunda división B, valiente, le gusta el fútbol de ataque y hoy la afición de Almería, Jesús, le ha aplaudido en la presentación. Francisco llega con buen pie.
No me extraña, 34 añitos, un poco más joven que Arrasate, el técnico de la Real Sociedad. Mucha suerte para él. En Sevilla, el equipo del Nido ha presentado a un jugador. El día que el Betis, por cierto, ha empezado ya a trabajar. Florencio Ordóñez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego. Muchas cosas en Sevilla, sí. Mañana, Genética, Marco Marín presentado como futbolista del Sevilla, cedido por esta próxima temporada, 2 millones de euros que costará el Sevilla la cesión de este jugador. Y en esa presentación del futbolista, lógicamente, había que preguntarle a José María del Nido por Negredo, el tema estrella de estos días, y la inexistente oferta que recalca del Nido que todavía no ha llegado, porque no hay oferta en firme por el jugador.
Escuchamos sí, a Adelino.
Tiene unas pretensiones económicas para la salida de Negredo. O se cumple, o Negredo juega el año que viene en Sevilla. Así de sencillo y de simple. Manolo, igual que ayer, es decir, no hay un movimiento, no ha habido oferta del fútbol inglés. El Atlético de Madrid se retiró hace más de 10 días. Luego Negredo sigue siendo jugador del Sevilla las 3 próximas temporadas.
El Atleti se retiró y ya veremos qué pasa con el fútbol inglés. ¿Y el Betis cómo empieza, Florencio?
Pues el Betis ha empezado esta mañana con los reconocimientos médicos, los primeros entrenamientos. Pasado mañana se vaya a Montecastillo a hacer la primera parte de la pretemporada, todavía con muchas operaciones pendientes. Verdú es el fichaje estrella hasta el momento, con el dorsal número 10, y tratando de que la fruta caiga madura en el tema de Boyan, porque el Betis lo quiere, ha hablado con el futbolista está encantadísimo, estaría encantado de venir al Betis para jugar como cedido, pero hay que salvar una distancia económica importante. Pero pasado mañana vuelve ya el equipo con mucho fichaje aún por hacer, 5 o 6 más o menos, pero con 6 caras nuevas también ya.
Muy bien, pues eso en Sevilla. Otro equipo que ha empezado hoy su pretemporada es el Levante. Estamos comenzando el mes de julio, ya están trabajando 3, la Real Sociedad, el Betis, el Levante, y mañana empiezan otros cuantos, y la semana que viene pues ya estarán todos preparando la próxima temporada. Son las 3:30 y estáis escuchando Ser Deportivos.
Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ya no veo como antes. Me siento insegura al bajar las escaleras. Las líneas rectas se ven torcidas.
Rompe los límites. Elige Varilux S4D, la lente progresiva personalizada de última generación. Disfruta de una visión sin límites al instante. Te esperamos en Óptica Soriano, Avenida Juan Carlos I 23, Leganés.
La información, cuando, cómo y donde quieras. DigitalSerMadridSur.com. Sonidos, vídeos, fotografías. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Ahora, a ver, Gallego, buenos días.
Buenos días.
Yo llamaba para simplemente decirle al señor Caetano, creo que el otro día opinaba.
Con Cayetano.
En tu programa.
Cayetano.
Que debe de ir al oftalmólogo. Porque no tiene la vista muy bien.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Pero bueno, este señor, ¿qué partido ve? Cuando hablaba de Torres, de que se lo habían comido en la final los defensas brasileños. Sí, claro, se lo comieron a él y al resto del equipo. Así que vamos a dejar de decir tonterías y majaderías, ¿eh? Y a ver los partidos y a dejar de criticar a Torres, porque que yo sepa, vuelvo a decir, Torres ha quedado pichichi,
sí, sí,
pero
sí.
Pichichi, o sea, ha sido el que más goles ha metido.
Sí, sí.
Cuando ha tenido que meter los goles los ha metido, cuando ha tenido oportunidades las ha metido, y cuando le han pasado, ha marcado.
Claro. Bueno, de Cayetano no se preocupe usted que irá a revisión, se lo venimos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo. Baloncesto, se ha sorteado hoy la primera fase de la próxima Euroliga. La Final Four del año que viene se jugará en Italia, en Milán. Vamos a repasar quiénes son los rivales de los cuatro equipos españoles. Paula Vilaplana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues suerte dispara en el sorteo para los equipos españoles. El Barça Rigal, encuadrado en el grupo A, es el que ha tenido más mala suerte, ya que se medirá a los cocos del sorteo, a CSKA de Moscú, Fenerbahce y Partizan de Belgrado. Estas serán las reacciones del director deportivo de la sección de básquet del Barça, Joan Creus, al terminar el sorteo.
La verdad es que no tengo un asesor.
La verdad es que no hemos tenido demasiada suerte. Es cierto que es un grupo fuerte, sobre todo los tres primeros equipos del grupo. Creo que al menos desde que estoy aquí es de entrada el grupo más difícil que nos ha tocado hasta ahora.
Es difícil que nos ha tocado fins ara.
Difícil para el Barça.
Sí, y algo más benevolente ha sido el sorteo para el Real Madrid, que tendrá como principales rivales al Efes turco y al Zalgiris Kaunas lituano. Los otros equipos que conforman el grupo son Brose Basket Bamberg, Emporio Armani de Milán y el Estrasburgo. Escuchemos ahora las reacciones del director deportivo Juan Carlos Sánchez.
Bueno, yo creo que, como he dicho antes, yo creo que es un grupo competitivo, todos los equipos son equipos muy fuertes, son equipos que todos los años nos enfrentamos entre unos y otros, y yo la valoración que tengo que hacer es que lo único que voy a hacer es luchar y competir para intentar quedarse los primeros.
Y en el grupo C ha quedado encasillado el Unicaja de Málaga, que jugará entre otros ante Olympiacos y Montepaschi de Siena. Y quien tampoco ha tenido mucha suerte ha sido el otro equipo ACB en el sorteo, el Laboral Cucha, que se enfrentará a Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv y Estrella Roja. Así se lamentaba el representante del equipo vasco.
Pero un grupo con Panathinaikos, con Maccabi, con Cuba, Estrella Roja, en fin, es un grupo muy, muy, muy complicado. Y creo que es el grupo más difícil de los cuatro equipos ACB, creo que el grupo más difícil.
Y por último, señalar, como tú has dicho, que ya se ha sabido dónde se jugará la próxima final de la Final Four. Lo han anunciado justo antes de empezar el sorteo y será en la ciudad italiana de Milán.
Muy bien, gracias, Paula.
Gracias.
La Euroliga cambió el formato y es una competición muy larga. La primera fase no es decisiva, a pesar de que sean buenos equipos los que tienen el Barça o el Baskonia en el grupo. Yo creo que estarán en la siguiente. Ciclismo. Mientras suena de fondo King of Leon, Íñigo. Íñigo Martínez, también te pierdes a los King of Leon en el BBK, macho.
Y para estos tenía entradas.
Y para estos, claro.
No sé qué hacer con ellas.
Qué grupazo norteamericano que vuelven a España y presentan el nuevo disco Rock and Roll Sureño. Mira cómo suena y otra vez que te lo pierdes, ¿no? A estos yo voy a ir a Cometa Mendy a verlos, que lo sepas.
Entradas te las revendo yo.
Bueno, no te preocupes, haremos lo que podamos. Bueno, ¿hoy qué? Sexta etapa, final al sprint parece, ¿no?
Parece, sí, parece porque... Bueno, primero hemos tenido una fuga de un corredor español que milita en el Cofidis, se llama Luis Mate, ha estado escapado durante 40 kilómetros desde el banderazo de salida. Es un chaval que, vamos, escucha muchísimo la radio, es un hincha de la SER además, y bueno, pues ha estado, como te digo, en solitario durante 40 kilómetros, pero es que hoy el pelotón no está para broma. Se ha puesto el equipo del líder y el equipo de Cavendish a tirar de la burra, no quieren sorpresas, han acabado con la... Viajan a 1000 por hora, ¿eh? Pero sí, es sí, que no van a parar. Están a 87 de meta, el pelotón agrupado. Está trabajando en todo momento Cavendish. La llegada es muy buena para él, es una avenida ancha, pero tiene una ligera tendencia hacia arriba. Y ahí quizás, pues no sabemos si puede quedar un poco atrancado o no. La puede pasar, pero quizás son estos sprints que le van más a gente como Sagan o como Greipel. En principio parece que vamos a tener un sprint, o sea que un día... Hoy no vamos a tener nada que rascar en la volata.
Bueno, tenemos ahí problemas con el micrófono de Íñigo Martínez. Edu Pidal, compañero, ¿tú por dónde andas?
Hola, Gallego, muy buenas. Buenas. Yo estoy por la zona donde están llegando los autobuses de los equipos, la zona técnica donde se sitúan las televisiones, y se está preparando la llegada. Hace muchísimo calor hoy en Montpellier, aquí en la ciudad del Santo Peregrino, 31 grados más o menos, pero está repleto de público como ayer y como vamos a tener ya hasta el final del Tour de Francia. Y hoy, mira, hablábamos de sprinter y hay un sprinter, se llama José Joaquín Rojas, que corre Movistar, que fue campeón en el año 2011 y que lucha ahí con Cavendish, con Greipel, con Sagan y compañía por hacerse un hueco en los últimos metros, y hemos estado hablando con él esta mañana para la pidalada del día. José Joaquín, mira.
José Joaquín Rojas, va.
Hola, soy José Joaquín Rojas y ciclista de Movistar y este es mi quinto Tour de Francia.
¿Qué es lo primero que haces al subir al bus nada más terminar la etapa?
Lo primero que hago es tumbarme en el sillón, ¿no? Y descansar por lo menos unos segundos. Y sobre todo analizar un poco cómo ha sido la etapa.
¿Cómo se mata el tiempo cuando llegas a la habitación? ¿Una peli, un libro?
Pues nosotros mucha música. Sobre todo este año estoy con Rubén Plaza, que yo soy un poco más de música de pollo, de rock, y tenemos una, digamos, una doble sesión, una él y otra yo. Y entonces estamos todos los días ahí, dale que te pego.
Buena música.
¿En qué año ganó Perico Delgado el Tour?
En el 89, creo.
¿Pero qué dices?
En el 88.
¿Mejor amigo dentro del pelotón?
Tengo muchísimos, ¿no? Pero no sabría decirte cuál es mi mejor amigo.
¿Una manía confesable en carrera?
Una manía, pues en carrera, sobre todo cuando estreno ropa, la tengo que pisar.
¿A quién le llamaban el Tarangu?
A José Manuel Fuentes, ¿no? Sí, Fuentes Tarangu.
Sí.
¿A favor o en contra de los pinganillos?
A favor.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque si el otro día no hubiéramos llevado pinganillo el día del autobús, si fue ya un caos de por sí, pues hubiera sido, vamos, un desastre total.
¿Por las noches de qué hablas con tu compañero de habitación antes de dormir?
Menos de bici y de todo.
¿Sabes quién es el mítico Manuel Esteban Manolete?
Torero, ¿no?
¿Cómo va a ser torero, por favor? Pero vamos a ver, es que nadie conoce a Manolete.
Muchas gracias.
Tenemos a Manuel Franco. Sí. Bueno, de verdad, ¿eh? Hay que ver, Victoria, ¿a ti qué te parece que al mítico Manolete le confunden con el torero?
Pobre Manolete.
Sí, luego le vamos a llamar para que te salude a ti también. Una oyente que tenemos, rojiblanca, en Egipto, en el Cairo. Bueno, ahora está aquí, ha venido a vernos. Pero ella vive desde hace un montón de años en el Cairo. Nos tendrá que contar cosas interesantes. Bueno, vamos a hablar de Fórmula 1 este fin de semana. Ya nada. Gran Premio de Alemania.
¿Hola?
Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Todos pendientes de los neumáticos y del posible boicot de las escuderías. Manuel Franco, Diario AS, Cadena SER, Imperio del Monopolio.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el circuito de Nürburgring. Muy buenas tardes a todos. Y parece que se va calmando todo este asunto del boicot porque Pirelli va a cambiar los neumáticos. Como no podía ser de otra manera, aquí van a traer unos neumáticos distintos, sobre todo los neumáticos traseros, porque van a tener un cinturón, que llaman ellos, de Kevlar, un material mucho más resistente que el acero que llevaban hasta ahora, y se supone que van a ser más seguros. En cualquier caso, todos los pilotos están expectantes a probar mañana esos neumáticos, los primeros y segundos entrenamientos libres, y a partir de ahí decidirán qué hacer, pero en principio
como te digo, todo esto del boicot parece que se va calmando.
Sí, bueno, Pirelli vino a decir que habían, que los habían puesto mal, ¿no?
Sí, bueno, Pirelli la verdad es que, no sé, ha hecho un, hizo un comunicado que no se entiende muy bien. Viene a echar la culpa a los equipos porque han llevado muy al límite todo el asunto de los neumáticos. Este año los neumáticos eran asimétricos en su construcción, con lo que no se podían cambiar de un lado a otro, que es alguna práctica que se venía haciendo habitualmente, pero los equipos han seguido haciéndolo. Llevaban las presiones demasiado bajas y también el camber demasiado al límite, y eso ha hecho pues que según Pirelli pasara lo que pasó en Silverstone, que hubiera hasta 5 reventones de neumáticos. Sin embargo, los, a pesar de todo esto, cambian los neumáticos, con lo cual no se entiende muy bien, porque si ellos dicen que los neumáticos son seguros, ¿por qué los cambian? Pues ahí está un poco la clave, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues desde mañana, primeros entrenamientos libres, ya veremos, los pilotos hablan dentro de un rato.
Sí, ahora en 10 minutos aproximadamente empezará la rueda de prensa Fernando Alonso, vamos a ver qué nos cuenta. Pues claro, lo que todos queremos saber es si efectivamente, como parece, estos nuevos neumáticos van a perjudicar a Ferrari y van a beneficiar a Red Bull y Mercedes, que son las escuderías que más se habían quejado hasta ahora de los compuestos. Vamos a ver qué nos dice Fernando.
Un abrazo, Imperial, ya nos cuentas.
Un abrazo grande, hasta luego.
Mañana se juegan los cuartos de final del europeo de baloncesto. Del europeo de baloncesto en silla de ruedas. Y la selección española juega con la selección italiana. Si recordáis, no sé si fue el lunes o el martes, en el programa pusimos un mensaje de un oyente que decía: Gallego, baloncesto en silla de ruedas. Y hemos dicho, pues venga, baloncesto en silla de ruedas, porque mañana hay unos cuartos de final. Carlos Vera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Vera es uno de los capitanes de la selección española de baloncesto en silla de ruedas, ¿no? ¿Dónde estás ahora, Carlos?
Pues ahora mismo estamos llegando al pabellón de juego, porque nos hemos unido toda la selección para ir a ver a las chicas, que juegan también los cuartos de final ahora en un ratito.
Que también se juega el europeo femenino. Os va a vosotros un poco mejor que a ellas, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que hemos tenido una primera fase bastante buena. Hemos ganado 4 de los 5 partidos y la verdad es que contentos por cómo ha ido la primera fase y también el cruce que nos toca mañana contra Italia.
Bueno, ganamos recuérdamelo, primero ganamos a Suecia, me parece, luego a Israel, luego a Francia, sí, luego a Polonia, y perdimos el último contra Turquía.
Efectivamente.
Bueno, y este es nuestro nivel, el de la lucha por las medallas. Mañana con los italianos, ¿cómo se presenta el partido?
Pues mira, la verdad es que nuestro objetivo es la clasificación para el próximo mundial, que es en Corea. Para conseguir la clasificación, pues son 7 plazas. Entonces, una vez que juguemos mañana, si tenemos suerte, el partido va bien y conseguimos pasar a semifinales, pues aparte de haber conseguido ya nuestro objetivo, pues ya cualquier tipo de, pues, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, pues será un super, sí, super lujo, vamos.
Nos quedamos rozando la medalla en los juegos, ¿no?
Sí, quintos. La verdad es que también fue un buen campeonato de la selección y orgullosos de esa quinta plaza.
Bueno,
después de tanto tiempo sin participar en los juegos, una quinta plaza no supo gloria.
Bueno, ¿cuál es tu puesto en el equipo, Carlos?
Pues soy una puntuación media. Bueno, aquí en el baloncesto en silla cada jugador tiene una puntuación de juego dependiendo de su lesión. Soy una puntuación media y juego de ala pivot.
De ala pivot. ¿Y cómo es el juego de España respecto a otras? Quiero decir, inevitablemente hacemos una comparación con un equipo de baloncesto normal. Hay equipos que tienen un buen tiro exterior, hay equipos que cuyo potencial es, uh-huh, es la pintura debajo de la canasta, gente alta. Nosotros,
pues mira,
¿por qué nos caracterizamos?
Por la defensa. Tenemos nuestro sello, digamos, que es la defensa presionante y la velocidad. Tenemos unos jugadores físicamente muy muy potentes y lo que nos hace a llevar, pues eso, a jugar partidos a poca puntuación y que el contrario pues meta pocos puntos.
¿Tu media de puntos, por ejemplo, por partido cuál es?
Bueno, yo poquitos, yo estoy entre 5 puntos de media por partido.
Que tú eres de los que defiende entonces, ¿no?
Sí, un poco de todo, rebotes, asistencias y demás.
Muy bien, pues nada, Carlos, mucha suerte. Mañana estaremos pendientes. España-Italia, cuartos de final del europeo de baloncesto en silla de ruedas. Gente mucho muy más bien, admirable que la que no lo hace en silla de ruedas. Así que nada, un abrazo, suerte mañana,
muchas
Carlos. A por ello.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Una entrevista normal con un deportista que está jugando un europeo de baloncesto. Qué meritazo, ¿eh?
Ser Deportivos. Cadena Ser. Crecer. Evolucionar. Avanzar. Todo lo que nos hace mejores es mejor si lo compartes. Según el último estudio general de medios, somos mejores en todas las franjas horarias, en todos los programas. Juntos mantenemos el liderazgo y mejoramos los datos. Hoy tenemos 4.800.000 motivos para sentirnos mejores. Gracias por ser uno de ellos. Cadena Ser.
Hora 25 les saluda hoy desde el Cairo, el epicentro de las protestas contra el régimen de Hosni Mubarak. Los egipcios se resisten a abandonar las calles tras 7 días de manifestaciones. Ahora mismo, noche cerrada en el Cairo, toque de queda hasta mañana.
Caído Mubarak y apenas 2 años después, ayer el ejército derrocó el gobierno de Mohamed Morsi y ha prometido un nuevo proceso de transición. La Cadena Ser vuelve a estar allí. Esta noche desde el Cairo, especial Hora 25, con Ángels Barceló. Síguenos también en hora25.es. Cadena Ser.
Minutos para llegar al final del programa. Esto que suena de fondo es Pixies, el mítico grupo norteamericano que viene en noviembre a tocar a España. En 4 días se han agotado todas las entradas para las 2 fechas que van a tocar en la Riviera, 7 y 8 de noviembre. En 4 días no hay entradas. No me extraña. Mítico Manuel Esteban, periodista deportivo, buenas tardes.
Hola. Eres grande y toda tu gente es mejor.
¿Qué?
De verdad, bien.
Esto hay que decirlo ahora para que la gente que eres el. Claro, es que con el torero va a ser difícil hablar, ¿no?
Oye, es que supongo que el encargo que te hice para el conjunto me las tengo, las 2 entradas que te pedí.
Ah, para Pixies, por supuesto, ¿no?
Sí.
Vale, te gustaban a ti, estos son míticos.
Claro, yo sabes que sigo tus parámetros, yo me quedé en Juanito Valderrama y ahora estoy probando nuevas sensaciones.
Bueno, que Simeone está, ayer lanzó un mensaje diciendo, oye, ¿qué pasa?
No me
que...
gustó.
No te gustó, no te gustó, ¿no? No te gustó.
No me gustó. Primero, mira, porque la comparación creo que está bastante desafortunada cuando haces comparaciones con Neymar y Isco. También claro. Que haga comparaciones en los presupuestos. Madrid y Barcelona 500 y el Atlético 125. El que está en contacto, quizás lo que pasa es que alguien habló más de la cuenta con él y le vendieron la bacalada de Negredo, tiene que saber de los 40 millones de Falcao, ha habido que pagar a Loporto, ha habido que pagar al fondo de inversión, ha habido que pagar a la plantilla y ha habido que atender una serie de pagos, con lo cual hay que saber dominar en todo momento lo que te puedes gastar. El Atlético, yo te he escuchado y fíjate, estoy ahora mismo con una botellita de champán, porque si es cierto todo lo que has comentado de Villa y tú siempre tiras con buen tino, pues te sería un pelotazo para el Atlético de Madrid.
¿Te parecería esa opción buena?
Sí, y luego, no buena, buenísima, y luego ya la opción esta de no lavar los trapos sucios, porque ahora lo único que ha provocado, y lo he comprobado en Twitter, es que el Consejo Atlético vuelva a estar en el punto de mira, y mira que este año nos hablamos de la etapa del Cholo, que yo siempre voy a ser cholista, 3 títulos en 2 años, y sobre todo que ha conseguido que en esos mismos 2 años... de los 3 títulos, todos los tsunamis se hayan instalado en el Bernabéu y en el Calderón,
hayamos
estado tranquilos, aunque a ver si conseguimos seguir estando tranquilos, y seguro que van a llegar jugadores, y luego por último, algo que me sigue doliendo mucho, Gallego, ni un cariñito a Oliver, y ya no te cuento el pobre Batistal, el pobre debe estar preguntándose, ¿para qué ha ido al Calderón? Porque ha sido ninguneado y todo el mundo le quiere ceder, pero sobre todo un cariñito a Oliver, a Manquillo, a Saúl, que están haciendo
los tres un Mundial Sub-20 de escándalo.
Hablamos con Manquillo, ¿no?, el otro día, sí, que el Sevilla lo quería, y si había Operación Negredo preguntaron por Manquillo, pero...
Por eso, es que creo que ahí, esos son los guiñitos donde el Cholo siempre ha sido espectacular, donde siempre nos ha enamorado a todos los atléticos, y yo creo que en estas ocasiones estaba... habría hablado con Madrid, estaría más o menos mosqueado, y le ha vencido el corazón a la cabeza. Espero que hoy, en cuanto ya está en Madrid, se haya ido para el Calderón a comer con Miguel Ángel Gil y las aguas se templen y todo vuelva a su cauce.
Estoy un poco enfadado con el Club Atlético de Madrid, ¿sabes por qué, no? Porque porque hay una peña rojiblanca en el Cairo, hay una peña rojiblanca que la lleva nuestra amiga Victoria, que ha venido desde el Cairo a Madrid, justo, y se ha venido a ver el programa.
No, fuera,
y Victoria, que no os dan de alta la peña rojiblanca.
No, no lo dan de alta.
¿Y por qué?
Es que tenemos que hacernos no abonados, sino aficionados. Sí. Y yo no le puedo pedir a gente que no tiene para comer que me pague 50 euros de socio, tío.
Claro, claro.
Entonces,
el Atlético de Madrid no se da cuenta.
Pues yo no lo voy a poner de mi bolsillo.
Dile a esta mujer.
Victoria, te está escuchando.
A Victoria, tranquilo, déjale la dirección tuya. A Jesús, que
hombre
yo
mítico, me torero, torero.
Me pondré, no, explícame, es que te quiero explicar, porque me voy a poner en contacto con Enrique Cerezo y tenemos que solucionar eso.
No. Hombre, nosotros cuando estuvo el Atlético de Madrid en Cairo en el año 2010,
hace poco, sí, sí.
Sí, en el año 2010, pedimos que nos dieran la peña de alta, de hecho nos reunimos con Luis Pereira, con Adelardo, es decir, le entregamos los trofeos, le entregamos un montón de cosas, nos dieron entradas para la gente, nos trataron de maravilla, es decir, yo allí pegando voces en el aeropuerto, a un paleti, a un paleti, y caminando viéndome, bueno, esta loca que hace aquí, ¿no? Todos los egipcios y la única española que había, pues era yo. Y oye, pues he hablado, me he puesto en contacto muchas veces con la oficina de Peñas, de hecho, pues he quedado con
el
coordinador de Peñas. Oye, por favor.
No, mítico, si es que está expandiendo el espíritu rojiblanco por el mundo, si es que de verdad.
Que no se preocupe, que ya verás cómo eso se arregla sin mayores problemas. No,
bueno, mítico, torero, como me lo arregles, te invito a un crucerito.
Que no baje el listón de la amabilidad y sobre todo de esa sonrisa tan maravillosa que llevo desde las 3 de la tarde haciéndome feliz el día de hoy.
Un abrazo, Manuel.
Un abrazo muy fuerte para mi rojiblanca preferida en Egipto.
Muchas gracias.
Victoria, llevas viendo 7 años en el
Cairo. No, llevo viendo 14, hace 13 años.
13 años. 13 años. Bueno, y por partes, ¿cómo escuchas el programa?
Pues a través de internet, lógicamente.
¿En directo o más tarde?
A veces en directo. En los podcasts los ponéis tardísimo.
Sí, sí.
Es una queja. Es una queja.
Los podcasts los ponemos muy tarde.
Tampoco tan tarde.
Los podcasts los ponemos muy tarde.
Ya no es el día que a las 5:30 no está ya.
Es que cuando ponemos los podcasts, hay que pensar en la gente que está en Egipto, por ejemplo, escuchando el programa y que a esa hora tiene que recoger a los niños del colegio.
Eso
y entonces ya no puede, hombre.
Eso es verdad.
Hacer la comida, tener hasta las 6:30 a las 6 de la mañana para preparar la tropa para el colegio.
Y ahí te pones el ser deportivos y...
Bueno, espera.
¿Llamas al contestador de vez en cuando?
¿Llamo de vez en cuando o vengo a cobrar la factura?
¿Cómo te animaste a llamar al contestador? Porque decías, si llama la antimensina, ¿cómo no voy a llamar?
Hombre, es que ya estaba cansada de Antoñito, por Dios, y mi Aleti. Y yo dije, aquel día que jugó con el Madrid, dije, no puede ser. Y claro, como salió el antiguo entrenador del Madrid con lo de la placa, pues oye, se me ocurrió.
No, pero te lo pasaste bien, ¿no? Te lo pasas bien escuchándose deportivo.
Os quiero muchísimo, un montón.
Y nosotros nos has traído un regalo, ¿no?
Sí, os he traído un papiro, además original, bueno, y en abajo os he puesto en árabe, pues el tema de la peña del Cairo y tal, del Atlético de Madrid, es decir, bueno, pues no lo he podido traer encuadrado porque por el tema de avión, porque es grande. Pero bueno, la llevo, eso queda tu mano.
Qué lujazo de oyente.
Un papiro.
Ni en Heaven ni Pamplina, vamos a dejarlo claro.
No nos ha traído un trozo de pirámide porque no podía pasarlo.
Se vienen de Egipto a ver el programa en directo y te traen un papiro.
Y unos dulces, pero se nos quedaron en el aeropuerto.
Que por cierto, vaya momento para salir del Cairo, ¿eh? ¿Cómo estaba aquello antes de...? ¿Cuándo saliste?
Pues mira, yo he salido de allí el martes a la mañana.
El martes por la mañana.
Estaban las cosas muy, muy, muy revolucionadas ya desde hace mucho tiempo, es decir... Nosotros llevamos un año con este presidente que ha sido
elegido democráticamente.
Sí. Nadie puede decir lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, pues luego yo que se ha empezado a desbarrar. Hemos tenido un faraón, o han tenido los egipcios un faraón durante 32 años, y este, bueno, pues se quería tener las mismas prerrogativas que tenía el antiguo presidente. Sí, Mubarak. Entonces, bueno, pues la gente se ha empezado a quemar. Ya no solo eso, es decir, yo soy una privilegiada, vivo en una zona bien, yo puedo todavía ir a comprar pan, pero es que hay gente que no tiene agua en casa, no tiene luz en su casa. Para comprar gasoil tienen que estar 8 horas esperando a la cola para poder cargar. Nos cortan la luz 2 veces al día, como 3 o 4 horas al día, el agua. Es decir, todo eso para hay problemas con Sudán por el tema del agua, es decir, porque ellos quieren hacer una presa. Entonces, bueno, pues estos han vendido el tema en Egipto, el gobierno, el tema del agua como, yo que sé, como algo tal, intentando callar con eso pues todas las protestas que había de cara a la población. Es decir, porque toda la gente, este hombre se ha olvidado de algo muy importante. Él está en el gobierno no gracias a su partido ni a los partidos islamistas. Él está en el gobierno porque el 80% de la población egipcia no tenía otra opción. O era elegir a una persona del antiguo régimen o elegir a una persona de los hermanos musulmanes. Le dieron la confianza. Y oye, él se ha pasado la confianza, pues por donde le ha salido bien.
¿Y cómo está la cosa? ¿Cuándo vuelves?
Pues mi marido está allí.
¿Está tranquilo? ¿Todo bien?
Está tranquilo. Bueno, hay muchos disturbios. Lo que pasa es que lo tiene muy controlado el ejército. Vale, el miedo que tenemos es que tener en cuenta que una vez que haya pasado esto, que se haya calmado un poco todo, esta gente, no solo los hermanos musulmanes, estas donde los hermanos musulmanes, yihadistas, salafistas, o sea, un largo grupo de partidos religiosos, pues no entienden nada menos que Allahu Akbar y ya está. Entonces puede estar la cosa muy calmada, pero a lo mejor no es una calma, es una calma tensa. ¿Vale? Uh-huh. Y ese es el miedo que tiene mucha gente de mucha gente con la que estás hablando en este momento.
Muy bien, esto es Ser Deportivos y Victoria es una oyente nuestra que ha venido desde El Cairo, ha venido a vernos al programa y queríamos interesarnos por cómo es su vida allí, porque escuchar Ser Deportivos en un lugar del mundo que ahora está pasando pues por un momento difícil. Un placer, un beso muy fuerte.
Ay, a vosotros, muchísimas gracias.
¿El programa en directo es como por la radio o como por internet o no?
No, para nada. Lo que pasa es que todo lo que vives aquí en directo lo transmites allí, ¿eh?
Sí. Es como si lo estuvieras viendo, ¿no?
Bueno, yo quiero el chivichante.
El chivichante, está empeñado el chivichante.
Bueno, pues de Egipto, que era como si estuviéramos ahora mismo en El Cairo, a Zubiarraín, a Londres, Wimbledon. Hoy teníamos semifinales femeninas. Miguel Ángel, buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Gallego. Ya terminó la primera. La francesa Bartoli le ganó a la belga Flipken 6-1, 6-2. Visto y no visto. Ya están jugando Radwanska Lisicki. La polaca está ganando 3-2 a la alemana. Bueno, vamos a ver si este partido tiene un poquito más de emoción y un poquito más de calidad. La francesa ha jugado bien, pero la otra no ha jugado. Así que va a haber una final con una campeona nueva. Bartoli ya ha jugado una final en Wimbledon. Radwanska también, se podrían ver las caras y las dos tendrían experiencia. Vamos a ver lo que pasa.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Chao, hasta luego.
Nos dieron ayer en Wimbledon.
Sí,
Jorge Escorial, este es Jorge Escorial. ¿Se le imaginaba usted así?
Pues no.
No. Es más guapo, ¿verdad?
Sí,
ahí esos 10 euros que ha dado antes.
Otra cosa.
Bueno, venga. Hoy es el cumpleaños de Alfredo y Estefano. Felicidades, ¿eh? 87 años. Tema fichajes, el Villarreal a punto de confirmar el de Tomás Pina para las próximas 5 temporadas y el siguiente en llegar puede ser Giovanni Dos Santos, ambos del Mallorca. Recordar que mañana el Getafe presentará a Roberto Lago y el lunes el Valencia a Javi Fuego. En la presentación de Marco Marín, José María del Nido ha confirmado la llegada del defensa argentino Nico Pareja, ex del Español que estaba en el Spartak de Moscú. La selección española se mantiene al frente de la clasificación mundial de la FIFA tras la Confederación y sigue primera, aunque Brasil ha subido 13 posiciones, están ahora mismo novenos, una posición que es muy virtual. Segundo fichaje, de Mourinho en el Chelsea, Marco Van Ginkel, viene del Vitesse holandés.
Madre mía.
El primero era Schürrle, recordamos del Leverkusen. Ryan Giggs, que va a formar parte del cuerpo técnico del Manchester United durante la próxima temporada, y de entrenadores, que sé que esta te iba a gustar, porque hay dos entrenadores conocidos en España que se van fuera. Milinko Pantic, que se va a Azerbaiyán, al Bakú, y Benito Floro, que se va para ser entrenador de la selección de Canadá.
¡Hombre!
Va a estar allí,
Benito Floro, la selección de Canadá.
El Camacho vuelve, Benito se va. 4 o 5 años de contrato, y se lleva a su hijo en el cuerpo técnico. Y hay que decir,
claro,
que...
Y de dar las instrucciones en francés o en inglés, porque como allí,
claro,
se manejan...
Sí, claro, sí, claro. Encima el francés es un poco distinto al que se habla aquí en Europa, ¿eh? El, ¿sí?, francés de Canadá. Sí, sí, estuve hablando con francés, me lo dijo, de verdad, te lo prometo.
Pero por el acento, dice.
Claro, por el acento, porque a lo mejor al coche, en vez de llamarlo voiture, como se dice en francés, le llaman Schacht, que es carro en americano. En carro, como lo llaman en Estados Unidos, pues lo trasladan al francés.
¿Cómo sabe Jorge Joreal, eh?
Sí, sí.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Mañana 3:10, Ser Deportivos otra vez. Un beso a todos y especialmente a los que escucháis Ser Deportivos en el Cairo, como María Victoria. Adiós.